Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Y ahora cambiamos el buenas noches por un buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Nosotros estamos en directo. Y lo que nos gusta siempre es aparcar los malos rollos, quedarnos con las cosas buenas que suceden en la vida, que afortunadamente son muchas. Y las compartimos aquí para comenzar pues a las 4 de la mañana y a las 5, siempre en los comienzos de hora, con historias positivas que suceden en cualquier parte del mundo. Y oye, transmitimos un poquito de buen rollo a esta hora de la madrugada. Ya buenos días, que me gusta decir. Fíjate, hace 13 años, una joven china, Lian Jiglan, se perdió con tan solo 5 añitos, intentando buscar el camino a su casa, a casa de su tío, con quien estaba viviendo temporalmente. Bueno, pues cuando la niña estaba perdida, una señora la encontró sola en un puente y la llevó a la policía, pero no podía comunicarse con ella porque solamente hablaba el dialecto de su ciudad natal. Lian pasó a manos de una institución benéfica infantil y allí permaneció durante 2 años, luego 3 en una casa de acogida, y después fue adoptada a los 12 años por una pareja estadounidense, la familia Bowers. Bueno, la niña contó su historia a sus nuevos padres. Tenía vagos recuerdos, sabía que venía de una familia humilde y que ella era, pues, el segundo hijo. La familia americana la apoyó en luchar por encontrar a sus padres biológicos, se pusieron en contacto con todas las instituciones posibles y contaron su historia. Por la otra parte, la familia Jiglang seguía buscándola sin cesar. Y dirás, pero Pulpo, ¿y qué es lo bonito de esta historia? Pues mira, lo bonito de esta historia es que 13 años después, Lian ha podido reencontrarse con su familia. Y el reencuentro fue gracias a que los Bowers contactaron con un sitio web llamado baoeyuaja.com que trata de reunir a los padres con niños desaparecidos. La noticia llegó a los medios se hicieron eco de ella, y el padre biológico acudió al encuentro con la niña y le preguntó hasta si tenía una pequeña marca en la nariz y si recordaba haberse dislocado el hombro. Ella lloró y dijo, eres mi padre. Y las pruebas de ADN lo confirmaron. Hombre, por fin la familia unida otra vez. Por fin se acabó el sufrimiento y por fin llegó la alegría a esa casa. Porque, ponedor, como decimos siempre, nunca hay que perder la esperanza. 4 y 8, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Enlazamos con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana y hasta entonces te vamos a ofrecer un montón de cosas. Alejandra Estévez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos hoy para nuestros ponedores?
Mira, cuando hablamos y pensamos en grandes inventos o descubrimientos, casi siempre pensamos en hombres. No nos paramos a pensar que durante mucho tiempo la historia y la sociedad han dado poco protagonismo a las mujeres, cuando muchos de los logros que hemos conseguido han sido gracias a ellas. Hoy en día son muchos los pasos que se han dado para la plena igualdad, pero aún queda mucho de concienciar y educar. Enseguida te vamos a hablar de un libro que se llama Superinventoras y que está escrito por Sandra V. Ya te puedes imaginar de qué va. Y también vamos a conocer un poco más al chef Quique da Costa. Es uno de los grandes de la cocina de nuestro país y ha pasado por el programa Oído Cocina.
Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. 4 y 9, hora menos en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Hoy es miércoles, estamos a 4 de julio. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Antes de que me cuentes el tiempo,
sí,
he cumplido mi palabra. Te he traído el disco.
Oh, qué bonito.
Que creo que te va a gustar y mucho.
Sorpréndeme.
Tú eres valenciano, esto es de allí.
Bueno, qué maravilla, Comité Cisne.
Es una joya, tanto el formato como la edición, porque es una edición limitada.
Oye, qué detalle, Pulpo, muchísimas gracias, de verdad.
Yo creo que
canciones de Lou Reed.
Sí, tienes ese disco, te corresponde tenerlo aquí.
Gran disco con el gran...
Carlos Goñi.
Carlos Goñi.
En sus principios. ¿Has visto qué cresta de pelo lleva por aquel entonces?
Qué tiempos aquellos, que
podías... ¿Eso qué sería, el 84, 85, por ahí?
Sí, mediados de los años 80. Oye, qué maravilla, Pulpo, es qué ilusión me ha hecho.
Un discazo,
de verdad, muchísimas gracias.
Claro que sí, un valenciano tiene que tener esa joya.
Claro que sí.
Bueno, Juan Andrés, ¿qué tiempo nos espera el día de hoy?
Pues espero que haga buen tiempo después de que me hayas regalado este disco, aunque te tengo que decir que en el Cantábrico, el Alto Ebro y Pirineos estará nublado nuboso o cubierto con chubascos y tormentas, y no se descarta que haya chubascos también en puntos del interior de Aragón y Cataluña, y de forma más débil y dispersa en Galicia y norte de Castilla y León. Habrá cielos nubosos en Canarias y se descarta en principio que llueva. Las temperaturas diurnas irán en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica de la península y en el sur de Cataluña, y en aumento en la zona de Levante y el sureste, y sin cambios en el resto, Pulpo.
Muchas gracias, Juan Andrés. 4 y 11, hora menos en Canarias. Hay una forma muy directa de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sincero y es muy sencillo, y encima es gratuito.
Es gratuito. Si llamas al teléfono 950-6006, conseguirás el diploma de poniendo las calles, y también podrás entrar en directo a hablar con el Pulpo. Y luego también lo que puedes hacer es mandarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Recuerda que lo mandas hoy y te escuchamos mañana.
Así de sencillo. Vamos a escuchar a algunos de los ponedores que nos dejaron algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006.
Fernando, pueblecito de Valencia que se llama La Liana. Soy ilusionista. Trabajo por el día en el centro de Valencia. Soy artista callejero también.
José, en castellana. Pues yo ahora mismo tengo a las 5:30, tengo que recoger en Malasaña a una persona para llevarla al aeropuerto.
José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Sevilla. Ahora llevo paquetería. Pues te llevan un montón de ventajas, y digo, a ver si hago yo con este hombre. Bueno. Tiene una voz de buena gente, de verdad. Cada vez que te escucho como de madrugada, me da una alegría.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, hermosos. ¿Qué hago? Acompañar a mi chica al curro. Está limpiando en una academia.
Ricky, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me gusta levantarme de vez en cuando por la noche para hacer cosas. Soy marinero. Estoy en la terraza y justo delante, a 40 metros, tengo el mar y los barcos amarrados. Yo soy un ponedor de calle profesional.
Olé.
De la Feria de Sevilla, sí, señor. Soy músico, pero yo animo fiestas, ¿no? Tengo mi guitarrita, llevo un pedalito, una percusión, toco metales, yo lo hago todo. Canto y, oye, la verdad es que transmito bastante bien.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, y todos ya disponen del diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España. ¿Que tú quieres el tuyo? Muy sencillo. 950-6006. Perfecto. Juan Andrés Ruber,
sí.
Escúchame, tú estás trabajando en COPE.es.
Creo que sí, uh-huh. Creo que sí.
¿Con qué estáis estos días, ahora que estáis ahí todo el día colgando cosas en la página web de COPE?
Tú ya sabes, Pulpo, que nunca nos aburrimos y hacemos cosas muy interesantes y, por ejemplo, destacamos algo muy importante ahora que estamos en verano. Mientras algunos estamos aún trabajando, otros disfrutan ya de sus vacaciones, un periodo en el que los gastos pues se suelen disparar. ¿Te has planteado si es posible controlar el gasto en el periodo estival? Bueno, que sepas, Pulpo, que dicen los expertos consultados en COPE.es que sí es posible, así que presta atención y a ver si consigues ahorrar en vacaciones. Pero no te lo voy a desvelar aquí. Tendrás que meterte en la página web.
Ah,
que
buena,
lo sepas.
Buena táctica.
Goloso, okay. Os dejo ahí. Pero bueno, que sepas que los expertos dicen que es posible ahorrar y no dejarte un pastizal mientras te vas de viaje, ¿no? O estás haciendo tu viaje soñado. Y también tenemos, Pulpo, un espacio en COPE.es en el que, bueno, contamos un montón de cosas relacionadas con el verano, sitios que visitar, tanto en España como en el resto del mundo, rutas de todo tipo, lugares donde comer de maravilla. Bueno, todo eso está en COPE.es. Y termino con una noticia, Pulpo, ya que la red social Facebook está teniendo un año para enmarcar, y no precisamente para bien. La empresa ha admitido haber desbloqueado a los contactos bloqueados de 800.000 usuarios durante varios días, un error que ya ha sido subsanado, y Facebook ha informado en un comunicado que este desbloqueo masivo ocurrió entre el 29 de mayo y el 5 de junio y que ese problema ya se ha resuelto y todo el mundo ha sido bloqueado de nuevo. Pero vamos, no salen de polémicas.
Está muy, muy curioso el tema de Facebook. Bueno, pues Juan Andrés, estaremos pendientes de COPE.es. Muchas gracias.
A vosotros.
Recuerda que estamos a miércoles 4 de julio de 2018. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Qué bonita canción para comenzar a poner las calles, para acompañar a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Albert Hammond, Eres toda una mujer.
Eres toda una mujer. Y me has hecho tan feliz. Que tus besos significan hoy la vida para mí.
Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando... cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir. Y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Rafael, Albert Hammond, Rafael, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Hoy estamos de regalo, hoy queremos darte más sedes que nunca. Más que nada porque vamos a hacer una cosa nosotros y también te la vamos a pedir a ti. Alejandra, ¿de qué se trata?
Lo que se trata hoy es que todos los ponedores nos digáis qué estáis haciendo, pero lo queremos ver. Queremos ver cómo ponéis las calles, cómo es vuestro trabajo, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Queremos fotos. Y como nosotros vamos a hacer una foto, ¿no? Nos vamos a hacer una foto los dos.
Es correcto.
Pues a cambio queremos vuestras fotos y ya estamos recibiendo unas cuantas.
¿Dónde las recibimos?
Las recibimos en el Facebook, en el Facebook de Poniendo las Calles, en el comentario que hemos dejado, que hemos puesto, que nos comentéis qué estáis haciendo. Pues ahí leeremos todos los comentarios y entre todos los comentarios elegiremos a un ganador que se llevará 25 CDs de la colección personal del Pulpo.
Oye, pues son unos cuantos CDs. Tom Jones veo por aquí, un recopilatorio de los números 1 de Cadena 100, el disco de los Fan, Eros Ramazzotti, Cómplices, los Blue Tones, un especial de la Motown, que está muy bien. Bueno, y solamente son algunos de los que vamos a mandar. ¿Y qué fotos están mandando los ponedores, Alejandra?
Pues mira, Ana Quintero dice: buenos días, Pulpo, Alejandra y compañía, hoy en la camita con mis peques. Y nos manda una foto de su precioso pie.
Anda, qué bien.
Tony Berzosa dice: soy el ponedor que enciende las farolas e ilumina vuestros sueños. Y se ha hecho una foto de él con una cara graciosa y un mechero encendido.
Muy bien.
Esperanza Ortega: buenos días, Pulpo y Alejandra. ¿Para qué dormir tanto hoy? Todos despiertos en casa hasta el enano. Y nos manda una foto de un desayuno muy español. Tostadas de tomate y jamón.
Y jamoncito, que bien. Y su café, ya veo el vaso de café, por supuesto.
Y su café también. Antonio González: pues aquí andamos, tocando botones. Aquí fabricamos acero. Buen día a todos. Y nos ha mandado una foto de la oficina.
Claro, es que eso es lo que queremos ver, ¿no? Las oficinas, la gente que está trabajando, en qué está trabajando. Si estás en la cama, pues oye, te haces una foto ahí al pijama. No, no tienes por qué mostrar nada, ¿eh? Simplemente que se vea que estás en la cama, o que se te vea un pie, o la radio, o los auriculares, porque somos muy cotillas, y porque nosotros, si nos vamos a hacer una foto ahora dentro de un ratito y la vamos a compartir, pues qué menos que vosotros hagáis lo mismo,
claro que, sí.
Que encima tendrá premio.
Tendrá premio los 25 CDs de tu colección personal.
Correcto, 4:19, hora menos en Canarias. Bueno, seguro que si te pregunto ahora mismo por un científico que conozcas, el primer nombre que se te viene a la cabeza va a ser el de un hombre. Y es cierto que hasta hace muy poco las mujeres pues tenían vetado estudiar y trabajar, pero aún así, a lo largo de la historia, ha habido féminas que con la mitad de ayuda y el doble de esfuerzo, pues han logrado dejarnos un legado importante que ha transformado nuestras vidas.
El bote salvavidas, las bengalas luminosas, el baño María o el sistema de calefacción para los coches son solo algunos ejemplos. Ahora un libro recoge el nombre y la historia de todas estas mujeres.
Se trata de Superinventoras, escrito por Sandra V. La autora ha pasado por el fin de semana de COPE de Cristina López Slistin y nos ha contado el enorme trabajo que le ha costado encontrar información sobre mujeres que a pesar de sus inventos han sido completamente olvidadas.
La verdad es que el material ha sido una investigación bastante ardua porque la información de estas chicas y sus imágenes, sus retratos, estaban enterrados en la historia, enterrados deliberadamente por esta sociedad, ¿no?, muy patriarcal a la que nos hemos sometido durante tantos años, y ellas han estado ahí enterradas, pero bueno, poco a poco, en los últimos 20 años sobre todo, muchísimas personas, pues han ido, hombres y mujeres, han ido publicando estudios, investigaciones, tesis, bueno, muchísimas cosas. Y a mí me venían recortes de periódicos muy breves, algunas efemérides, algún doodle de Google, que muchas veces les dedica sus efemérides. Y entonces empecé a tirar del hilo Y bueno, fue abrumador lo que me encontré. Cientos, miles, hasta 3.000 tengo catalogadas.
Además de la información a cuentagotas, otro reto que tuvo ante sí Sandra V para escribir su libro fueron los datos erróneos que aporta Internet. La red es una fuente inagotable de información, pero hay que tener mucho cuidado.
Lo que me encontré fue que al indagar en Internet, pero esto es bastante habitual, no solo en este campo, en casi todos, cuando buscas en Internet, bueno, la información tienes que contrastar muchísimo. Por ejemplo, había chicas cuyo nombre se duplicaba en varias personas diferentes, o chicas que en realidad eran hombres en algunos libros que me documenté. Así que bueno, yo tuve lo que hice para asegurarme de que estaba hablando de esa persona fue bucear entre archivos históricos que afortunadamente se han digitalizado.
Fíjate, Sandra contaba que ha tenido información de miles de mujeres inventoras, pero finalmente en el libro se ha quedado con 96. En el fin de semana de COPE explicaba el criterio que usó para poder seleccionarlas. El primer corte lo puso en 200, pero el libro se iba casi hasta las 500 páginas y al final se quedó con las que no solo inventaron, sino que además lucharon por obtener unos derechos que se les negaba.
Nos quedamos con las 96, que entre ellas están las súper imprescindibles, es decir, las primeras mujeres que defendieron sus ideas con sus luchas, Hipatía de Alejandría, María la Judía, mujeres imprescindibles que tienen que estar ahí, que también eran inventoras, aunque entonces no existían registros de, pues el registro de invención, ¿no? Pero ellas también son inventoras. El denominador común que tienen todas es que no tenían, la mayoría de ellas, ni derechos civiles, ni políticos, ni sociales, creyeron en sí mismas, lucharon, consiguieron patentar la patente a su nombre, la mayoría de ellas, y al final con ello lo que consiguieron fue un derecho civil, porque es una propiedad, una patente de invención, o político, porque consiguieron tener una voz popular, ¿no?, y alzarse entre todas las demás, y un derecho social, porque al final si la vendieron cobraron de ello.
Una de las 96 mujeres excepcionales que se encuentran en este libro es Ángela Ruiz Robles, una española que creó una máquina propia de Julio Verne, la Enciclopedia Mecánica.
Esta señora de León, que en realidad era educadora y que luchaba y defendía algo que creo que muchas personas defendemos, que es que creo que una de las soluciones al avance, ¿no?, y a las reivindicaciones está en la educación. Yo creo que desde casa primero, para traspasar a nuestros hijos y sobre todo desde las escuelas. Ella educa de día y de noche en la escuela obrera a chicas que no tenían posibilidad de formación. Y entre medias de todo eso, ella lo que hacía era inventar, y inventó el pre-ebook, el precursor del ebook, era la Enciclopedia Mecánica. Además, se autoeditaba todas sus obras, que eran libros divulgativos y educativos. O sea, era una señora de armas tomar, que intentaba convencer a las mujeres de que sin educación no tenían a dónde ir, ¿no?
Hombre, yo creo que esto es un regalo perfecto para cualquiera, pero sobre todo para todas esas niñas que sienten amor por la ciencia y no encuentran modelos en los que mirarse. Las mujeres importantes en la historia de la humanidad han sido olvidadas, de forma consciente además, y ahora es muy importante que recuperemos su legado y que se les dé la fama que les fue robada. Superinventoras, las mujeres que han transformado nuestras vidas, de Sandra V. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:24, hora menos en Canarias. Buenos días, España. ¡Viva España! When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen, Mr.
Morning Octopus, soy ponedor.
Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word. But that was when I ruled the world.
Hola, Pulpo! Soy un ponedor, ponedores!
Estas voces, estos mensajes que vamos escuchando aleatoriamente en Poniendo las Calles son mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Esos gritos de guerra, de identificación, de soy ponedor, de gente como tú, que no duerme, que pone las calles, que intenta dormir pero no lo consigue, y que cada uno aporta su granito de arena para construir cada día un gran país, con esperanza y siempre con muy buen rollo. Doy la bienvenida a José Martínez, a Borjita Camuquito, a Segismundo Segis Hidalgo, Víctor RCD, Agustín Manzano, Nani Ponce, José Benito y Miguel Ángel Díez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y hacen que seamos ya en Facebook 26.115 ponedores. Gracias.
Rafael Hernández Rodríguez, buenos días. Aquí estamos como todas las noches en mi puesto auxiliar en la garita en Boadilla, abriendo y cerrando barreras. Vamos a por el miércoles con alegría y una foto de él con su uniforme.
Dale.
Javier Alonso Pereira, muy buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un ponedor por la A52, una noche más con la paquetería a cuestas. Saludos a Don Perejil, Manuco Fares y, cómo no, a la patrulla canina que viene ahí por la A6 con la paquetería también. Vamos, chicos, a levantar España, ya huele a fin de semana. Y nos manda una foto de la radio y se ve COPE sintonizada.
Guay,
muy bien, Javier.
Muy bien.
Liliana Sánchez, buenos días, ponedores, empezando la noche o las madrugadas calentando hornos. Y nos mandan la foto reflejándolo. Paco Alonso Jiménez, buenos días, Pulpo y Alejandra, desde San Chinarro, baldeando las calles con el camión.
Jolín.
Y Esperanza Ortega haciendo papas al Iñaki. Qué
Olé.
Pintaza tiene la comida.
Qué maravilla.
Qué rico, Esperanza. Peter Parla, desde mi centro de mando, buenos días, Pulpo y Alejandra, poniendo la A3 de Madrid, Riva Roja, y vuelta a Madrid, rutero de MRV Méndez Álvaro. Un saludo a los chicos, un abrazo a Manu y demás ruteros. A por el miércoles, ponedores.
Peter, a ver si un día te sacas 10 minutos, macho, que estamos muy cerquita de Méndez Álvaro. Te vienes aquí a la radio, te tomas un cafetito rápido con nosotros y sigues la ruta. Y mandas un mensaje a tus ponedores desde aquí, desde el estudio Encarna Sánchez, que es de donde estamos haciendo ahora mismo el programa de radio en directo. No estamos grabados, estamos en directo. 4:30, 3:30 en Canarias.
No sé lo que se debe sentir ser el número uno de tu clase, ser el número uno de tu promoción y menos ser el número uno de un colegio entero con solo 8 años.
Con ocho añitos.
Yo no lo sé, pero Laurent Simons sí. Laurent, un niño belga de 8 años, acaba de recoger su diploma de graduado, lo que significaría el bachiller en España. Uh-huh. Y en septiembre va a empezar la universidad, Pulpo, con 8 años.
Está muy bien.
Va a dedicar el verano a prepararse para la nueva etapa. Según explicaron sus padres en la radio belga RTBF, el niño tiene un coeficiente intelectual de 145, ni más ni menos. Coeficiente que le ha facilitado llegar donde está. El niño quiere hacer matemáticas, pero no le importaría ser cirujano, astronauta o algo relacionado con la informática.
Claro.
Ahora mismo puede ser lo que él quiera. Vamos a escuchar esta banda sonora y a ver si sabes de qué va a ir la noticia que te voy a contar.
A ver, esto es Tiburón, ¿no?
Pues hace unos días nos lo contaba Bea y Roberto, un tiburón en Mallorca, en los alrededores de la isla de Cabrera. Sí. Pues ayer ha sido visto el segundo tiburón avistado en menos de una semana. Primero fue un tiburón blanco y ahora un tiburón peregrino. Un grupo de jóvenes lo vieron y no dudaron en grabar el momento.
Hombre, claro.
Un tiburón enorme, habitual del Mediterráneo, pero no de nuestras costas. El tiburón se alimenta de plancton. No sé si eso nos tranquiliza mucho, que no te va a comer pulpo, pero...
Sí, aunque te digan eso, ¿tú dejarías de pasar miedo?
Yo, me muero del miedo.
Claro.
Pero es cierto que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo considera vulnerable y que puede estar en peligro de extinción. Así que, bueno, cuidado, ponedores, los que viváis por la isla de Cabrera.
Cuidado, ponedores, pero tú se lo cuentas con la banda sonora de Tiburón,
sí, sí,
¿verdad?
Eso es, para que tampoco se juegue mucho la vida.
Hombre, claro, por supuesto.
Y aunque nosotros ya no estemos jugando el Mundial sigue. Y de hecho ayer se ha ido Colombia, derrotado por Inglaterra, pero quien se fue también antes fue Japón y nos dio una lección ejemplar. Un país que puede y debe presumir de dar ejemplo, al menos en cuanto a educación. Al terminar el partido, a pesar de la tristeza por la derrota, el equipo asiático se quedó a saludar a la afición nipona que había viajado hasta Rusia a apoyarlos. También, al retirarse del campo, se tomaron su tiempo para hablar con todos los medios de comunicación que pudieron y de limpiar el vestuario que habían usado. Si veis las fotos del vestuario, está impoluto. Y no basta con eso, que también dejaron una nota a los organizadores diciendo gracias en ruso. Recordar también que Japón se clasificó a octavos por su fair play, es decir, su juego limpio. Algo que nunca se había visto. Yo a esto le llamo irse por la puerta grande.
Por la puerta grande, con mucho honor, por supuesto.
Con mucho honor.
Claro que sí.
Y hoy estamos de enhorabuena porque ya somos 577 millones de hispanohablantes.
Toma ya.
Así que a todos los ponedores que nos escucháis desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, y nos lo decís además a través de Facebook, enhorabuena a todos. 577.246.327.
¡Qué barbaridad!
Hispanohablantes, exactamente. 5 millones más que en 2017. En Estados Unidos es donde más crece nuestra lengua, concentrado en Arizona, en Texas, Florida, California y Nuevo México.
Qué bueno.
De hecho, los datos del Instituto Cervantes dice que Estados Unidos superará en 10 años a España en número de nativos que usan el castellano.
Toma.
Que el ritmo no pare y que la lengua del Quijote, aunque no le guste al señor Trump, siga imparable.
Va a seguir creciendo y encima con ese orgullo que acabas de decir.
Exactamente.
Tú. Efectivamente, muy bien.
Lenny Kravitz, uno de los artistas más deseados por sus fans, ganador de 4 Grammys y espectáculos llenos de adrenalina, estará hoy en Madrid a las 9 de la noche en el Wizzing Center y el jueves en Barcelona.
Ayer estaban preparando todos los camiones del escenario y toda la tecnología que trae Lenny Kravitz en Madrid. Tuvieron que cortar la calle Goya, tuvieron que cortar los accesos de O'Donnell de los trailers que traía este animalito. Son las 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Que suba Lenny Kravitz. De la mañana, estamos acompañando a la gente que no duerme, a la gente que está trabajando, que está levantando España, y a la gente también que nos sigue hoy por primera vez en Facebook, y les damos la bienvenida a todos ellos. Gracias por seguirnos y gracias por estar aquí. Por ejemplo, a Damián, a Julián Sánchez Redondo, a Tusi del Río Córdoba, a Julio Antonio Navas Barceló y Alberto García Gómez. Nos acaban de seguir. Nuestro teléfono es gratuito, 950-6006. Si lo marcas, entras en directo y nos cuentas cómo ponen las calles, automáticamente quedas diplomado y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Buena mañana.
¿A qué te dedicas, Fernando? ¿Cómo ponen las calles?
Soy técnico de transporte sanitario. Ajá. Conductor de ambulancia. Ahora somos técnicos de transporte sanitario. Por fin se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo. Estamos esperando un paciente para trasladar a Valencia, un equipo médico y tal, con un paciente a un traslado de pulmón.
Madre mía, ¿vale? Qué responsabilidad, ¿no, Fernando?
Pues sí, bastante, bastante importante, muy orgulloso de hacerlo, muy orgulloso de que vamos a, suponga, dar una nueva vida a un paciente que está bastante mal. Y es un sitio que solamente los hacen en Valencia, Santander, Barcelona, en poquitos sitios se hacen otras partes de pulmón. Uh-huh. Entonces nosotros estamos para eso, para llevar al paciente, que le van a hacer hoy por la mañana el trasplante de pulmón, y tiene que ser ya.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo te has enterado que estaba ese servicio preparado ya? ¿Cómo sabías que había un órgano?
Ha salido de urgencia. Esto no se prepara, los trasplantes. Normalmente el trasplante de riñón sí que suele ser con más tiempo. Uh-huh. Los trasplantes pulmonares, de corazón y alguna otra cosa salen de ya para allá.
O sea, que a ti te ha pillado de guardia y es lo que tienes que hacer ahora.
A mí me ha pillado durmiendo, me han llamado y he tenido que salir.
Ajá. ¿Y quién te ha avisado? ¿Cómo te avisan eso? ¿Cómo te preparas?
Tenemos un centro coordinador, sí, el que recibe la llamada del hospital. El hospital tiene sus medios de trasplante, sus coordinadores de trasplante, y organizan ellos todos los medios. Uh-huh. Supongo que a lo mejor el tema de trasplante vendrá en avión de algún otro sitio hasta la FE de Valencia.
Claro.
Los pacientes de Zaragoza. Bueno, es muy complicado, muy bonito, pero al mismo tiempo muy complicado esto.
Qué súper coordinación, ¿verdad, Fernando?
Mucho, 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 mucho. Tiene que estar todo milimetrado, tiene que estar todo muy bien, muy bien, muy bien cronometrado. Y claro, estamos para eso.
Jolín.
Somos un eslabón esencial.
¿Ya has transportado en alguna otra ocasión algún órgano vital?
Sí, pues mucho, mucho, mucho. Sí, corazón, riñones, hígado. De todo. Se pone la carne de gallina, perdona.
Claro, hombre, me imagino.
Porque está llevando vida a otra gente. Porque claro, normalmente son trasplantes en límite cero, que le llaman.
Claro.
Son gente que están al límite, que o te trasplantan hoy o no sigues viviendo.
Me imagino que no, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Has tenido algo contacto con la gente que ha sido trasplantada y en algún momento de la vida?
No.
Imposible,
normalmente,
¿no?
Normalmente, claro. No, psicológicamente es mejor no tenerlo. No, pues, a veces sí, que cuando llevas un órgano y te están esperando en el hospital, ves a los familiares.
Claro.
O al paciente nunca lo ves.
Que te estarán esperando como agua de mayo.
Te están esperando con los brazos abiertos, vamos,
Jolín.
No se puede describir, ¿no?, la sensación de cuando tú llegas al hospital y te están esperando allí y dicen, está trayendo la vida para mi familiar, para mi hijo, para mi marido, yo qué sé, es indescriptible.
¿Y te has tenido que preparar psicológicamente para este trabajo?
Ese es el problema, que no nos preparan psicológicamente, tenemos que estar preparados nosotros mismos, ¿no? Sabes que es la labor que tienes que hacer día a día, tienes que estar ahí, porque la verdad que el técnico de transporte sanitario ve muchas cosas, muchos días que a lo mejor el resto de la gente no lo ve en su vida.
No lo ve, claro.
Vale, un accidente de tráfico, cualquier cosa, un paciente que estés trasladando que pueda fallecer en la ambulancia, son 100.000 cosas, ¿vale? Y tienes que estar preparado para eso.
Fernando, ¿haces el viaje solo o te acompaña...?
No, va un técnico conmigo. Uh-huh. Sí, va un técnico conmigo.
¿Y el órgano va en la parte de atrás, me imagino que refrigerado, bien protegido?
No, vamos a llevar al paciente, no llevamos el órgano, llevamos a un paciente que van a trasplantar en Valencia. Uh-huh. El órgano supongo que lo llevarán allí, no sé dónde llegará.
Claro.
Lo tendrán allí en el hospital ya preparado.
Madre mía, Fernando, qué responsabilidad. Y estás aquí con nosotros, aquí poniendo las calles, ¿eh?
Sí. Cuando estoy de guardia de madrugada, también os escribí hace poco, también llevamos a un paciente a Francia, os escribí por Facebook, porque no teníamos muy buena cobertura por allí. Un paciente pues que había tenido un accidente en el Pirineo, nosotros somos de Zaragoza, había tenido un accidente escalando en el Pirineo y tuvo una fractura de tibia, y el paciente pues quería que lo operasen en Francia, en Nantes, sí, que le va de Nantes. y tuvimos que trasladarlo también a Nantes, a, pues claro, con un equipo médico en condiciones, porque tenía que llevar la pierna totalmente aislada porque la llevaba rota por tres sitios. Viaje complicado también, viaje complicado porque todo el bache, todas arrancadas, toda la ambulancia le repercute al paciente un montón en la camilla.
Claro.
Hay que ir con mucho cuidado.
Oye, Fernando, antes decías que vuestro trabajo no es un trabajo reconocido. ¿Quién crees que no reconoce vuestro trabajo?
Pues realmente las instituciones sociales, el gobierno, todo, porque estamos en una pelea constante. A nosotros ahora para trabajar nos han hecho sacarnos un título, un grado medio, de transporte sanitario y emergencias médicas, ¿vale? Entonces ahora tenemos una titulación de técnico de transporte sanitario y emergencias médicas que nadie la reconoce, porque yo tengo mi nómina y yo soy un conductor de ambulancia. A mí me pone conductor en la ambulancia, no me pone técnico en transporte sanitario. Vale, entonces es la labor del día a día, por lo menos que se nos reconozca y se nos diga, este señor es un técnico en transporte sanitario, no es un conductor de ambulancia, porque
claro.
No somos conductores de ambulancia, somos conductores, pero con esta titulación.
¿Por lo de hoy, Fernando, vas a tener un plus o cobras como...?
No.
Nada,
cobramos lo normal, no cobramos horas extra ni cobramos nada.
¿Pero la satisfacción que te llevas, qué?
Sí, vale mucho más, ¿eh?
¿Verdad
vale
que sí?
Mucho más que lo que pueda ganar, sinceramente.
Buah, Fernando,
sinceramente.
Si te tengo aquí, te doy un abrazo que no te suelto en 10 minutos, ¿eh? me parece, formas parte de la cadena de la vida, de la cadena del milagro.
Sí, somos así, es un eslabón esencial.
Sí.
Es una labor esencial la que nosotros estamos realizando ahora, porque sin nosotros ahora, pues no, este señor o esta señora no podría ir a Valencia a recibir una nueva vida que va a recibir.
Exacto, bueno, pues
al cabo.
Que sepas que aquí en Poniendo las Calles, precisamente este programa de radio lo que hace es reconocer el esfuerzo de la gente que trabaja, que vive al revés, la gente que no duerme, y las profesiones, Fernando. O sea, ahora mismo, hoy estamos pidiendo fotos de los ponedores de a qué se dedican a esta hora, ¿no? Es que hay mil profesiones. Entonces, aquí hay que reconocer entre todos el esfuerzo que todos estamos haciendo por levantar el país y por llevar un dinerito a casa todos los meses. Entonces, Fernando, es también un poco reconocer todo esto. Creo que estamos perdiendo la cobertura. Fernando, te mandamos el diploma.
Ya. Vale, muy bien.
Vale, que vaya muy bien esto y llámanos en un par de días y nos cuentas cómo ha acabado todo, por favor.
Perfecto. Y muchas gracias a vosotros por la gran compañía que nos hacéis todas las noches.
Qué bien. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.
Mucha
muy
suerte.
Grande.
Que vaya todo muy bien. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Gracias. 4:42 de la mañana. Qué momento de radio en directo. Qué cosa más bonita. Qué servicio público el de Fernando, un conductor de ambulancia de transporte. Fíjate, sanitario, total nada. Hoy salva una vida.
Para disfrutar, cantar, cante y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero,
no sirve.
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente,
no sirve.
Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa,
no sirve.
No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida,
si queréis tener cantar, alegría de vivir. Para disfrutar, cantar, cante y ser feliz.
Cantar conmigo para tener,
cantar, alegría de vivir. Para disfrutar, cantar, cante y ser feliz.
Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista,
no sirve de nada,
no sirve de nada, no sirve de nada. No sirve de nada. Cantar a la vida.
Cantamos a la vida y a la compañía y a la esperanza. 4:44 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mi abrazo grande a Alberto García Gómez, un ponedor que está en macro, está reponiendo y preparando la tienda para cuando hablan a las 10, esté todo perfecto. Gracias a la gente que está en los grandes almacenes. está currando y preparando las tiendas para abrir dentro de un ratito y que esté todo perfecto. Gente que está en Mercadona, en el Corte Inglés, gente que está en los Decathlon y que nos están escuchando ahora. Un abrazo bien fuerte a todos los currantes.
Mira, Pulpo, dice ella, poniendo las calles como cada día desde Chativa, Valencia. Mi fiel compañero, el Mocho. Feliz miércoles, soy ponedora. Y me encanta la foto porque es ella con su mocho,
claro,
con muchísimo arte.
Un cielo, Ela, un gracias. Cielo.
Luis Miguel Rodríguez Broncano, buenos días, ponedores. Pulpo, Alejandra, la fotito, dice. Preparando a tomar café, dirección Zaragoza, con la rosca. A ver si haces un programa desde una quinta. Sería un puntazo ya arriba,
me,
España.
Ya me gustaría. Me ha prometido el jefe de COPE que la temporada que viene un día estaré haciendo el programa fuera de los estudios, en directo. A ver si realmente lo podemos llevar a cabo, que me haría muchísima ilusión. Son las 5 menos cuarto de la mañana. Estamos en COPE en directo contigo. Gracias, de verdad, por estar con nosotros y ayudarnos todos los días a crecer. Fíjate, estamos disfrutando de un capítulo más de Oído Cocina, que es el programa gastronómico que puedes escuchar en la web de COPE. Y en esta nueva entrega tienen dos grandes invitados. Por un lado, el chef Quique da Costa, uno de los grandes maestros y con más influencia en la cocina de nuestro tiempo. Y por otro, la cantante Amaia Montero, que les ha desvelado, pues, cuáles son sus gustos culinarios. Vamos a repasar algunas de las muchas cosas que cuenta Quique da Costa. Lo primero, por ejemplo, ¿cómo descubre su pasión por la cocina?
Pues ya metido de cacerolas, como bien comentabais. Yo me meto en un restaurante sencillo de origen italiano, una trattoria, pizzería, como comentabais, con la única intención de, bueno, de ocupar mi tiempo en verano y ganarme un poco de dinerito para no sacarlo de las arcas, de las pocas arcas que tenía la familia y poder financiar mis estudios. Yo soy de Jarandilla de la Vera, nacido en Cáceres, sí, y mi familia no tenía nada que ver con el mundo de la restauración, los restaurantes. De hecho, cuando vengo a Denia, con 14 años, no tengo conciencia, con el tiempo luego lo trataré de contextualizar, yo no tengo conciencia de haber entrado nunca antes en un restaurante, de venir a Denia. Como consecuencia, estaba todo muy lejos, y cuando yo pasaba por la cocina de casa de mi abuela, que era con quien vivía, la veía limpiar sardinas o desplumar pájaros o cosas de ese tipo, cocina de abuela, sí, sí. Decían cualquier cosa, pero esto sí. No, pues oye, mira, de cabeza.
Fíjate, lo que elabora y ofrece la cocina de Quique da Costa es diferente. Algunos de sus compañeros hasta pensaban que no se les iba a entender, pero sin embargo, ha sabido reivindicar una cocina que hoy en día es de las más apreciadas en el mundo entero gracias a la imaginación y también al trabajo.
Bueno, el conocimiento forma parte, y la inquietud y el conocimiento forma parte de un poco de la manera de ser del cocinero. Es inquieto, el cocinero es competitivo, porque al fin y al cabo no hace falta que hablemos de los restaurantes con tres estrellas Michelin, dos o una. O sea, al final en el mismo barrio los restaurantes compiten por quién hace el mejor arroz, la mejor croqueta, tiene el mejor jamón. Al final es una cuestión de intentar mejorar, porque te va un poco la vida en ello y que el cliente te elija, ¿no? Está la democracia de los restaurantes y lo que nos hace ser competitivos desde la base. En nuestro caso, todo venía un poco con este planteamiento. Yo tenía muy claro desde el principio, cuando ya decidí ser cocinero con 16 años y pedí trabajo aquí en El Poblete, ahora aquí queda Costa Restaurante, que lo que quería hacer era alta cocina. Y fijé la mirada en dos cocineros que de alguna manera expresaban los mismos feeling que yo tenía, ¿no? Que es naturalismo, aproximación al paisaje, cocinar con excelencia y casi que el restaurante era la casa del propio chef. Estos dos cocineros es de origen franceses, Michel Gérard y Georges Blanc, fueron, por decirlo de alguna manera, mis dos primeros líderes, ¿no?
Es que fíjate, Premio Nacional de Gastronomía en 2009, Mejor Cocinero Europeo en 2005, tres estrellas Michelin, tres soles Repsol, desde hace mucho tiempo entre los primeros de los 50 mejores restaurantes del mundo. ¿Qué le puede faltar?
¿Sabes qué pasa? Que los reconocimientos, al fin y al cabo, no dejan de ser, bajo mi punto de vista, el reconocimiento al trabajo que vas haciendo. Si algo tiene, ya, también un poco enlazando con la pregunta que me haces anteriormente, esto sobre todo es trabajo. Evidentemente, marcarte objetivos posibles, ningún objetivo imposible, porque al fin y al cabo pienso que no hay que meternos más presión ni someter el cuerpo ni la cabeza a proyectos inalcanzables. No me planteo aquellas cosas que no haya conseguido antes un cocinero. Y sobre todo, lo más importante para mí es sentir el cariño de mi sector, de mi pueblo y de la gente, al fin y al cabo, que es feliz en las dos, tres, cuatro horas que decide pasar con nosotros aquí en Denia, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, yo me dediqué a la cocina porque me quería ganar la vida de una manera sencilla, humilde, dando de comer y siendo feliz yo y la gente que daba de comer, y este es el principio por el que me sigue manteniendo hoy en el oficio.
Hace poco, Paco Torreblanca se deshacía en halagos sobre Quique da Costa. Como podemos comprobar, la devoción es mutua.
Posiblemente sí. Es el pastelero de pastelería más influyente en la cocina salada.
Sí, claro.
Para que nos entendamos, la cocina y la pastelería, hasta estando en el mismo restaurante, son dos disciplinas distintas. Y cuando digo que él es un pastelero de pastelería, el más influyente en la cocina salada, lo reflexiono en el sentido de que los cocineros hace como unos 35 años, 30, 35 años, empezamos a intentar parametrizar de alguna manera la impronta que venía de la cocina, ¿no? Ese talento innato que nacía o ese conocimiento adquirido, y queríamos, por decirlo de alguna manera, parametrizarlo. Sabemos que parametrizar muchas veces se bajan puntos de magia, de sensibilidad que pueda haber. Sin embargo, la pastelería, esta parametrización está súper cuantificada y no por ello resta nada de la magia que ellos hacen. El referente más directo y que siempre tuvo una vocación divulgativa y que su cocina y su obrador ha estado abierto para todos los cocineros fue el de Paco Torreblanca, posiblemente el pastelero más importante que ha dado la cocina o la pastelería española en el mundo, uno de los tres más importantes en el mundo actualmente. Uh-huh. Y por eso digo que su conocimiento que nos donó, su metodología, nos sirvió para justamente conseguir ese punto de parametrización de la magia que estaba pasando en la cocina española, ¿no? Y sin quererlo, buena parte de lo que hacemos en nuestra cocina, y sin saberlo nuestros aprendices, por siempre quedará la obra de Paco Torreblanca en la cocina en el mundo.
Fíjate, Quique da Costa, un referente en nuestra cocina y un tipo al que da gusto oír hablar. Si quieres escuchar la entrevista entera, a partir de mañana la tienes en cope.es. El programa se llama Oído Cocina.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
4:51, hora menos en Canarias. Hoy te estamos pidiendo que te hagas una foto en tu actividad y que la compartas con nosotros en facebook.com/poniendolascalles.
Alejandra, hola Pulpo, estoy en Guadalajara haciendo unas cortinas que me van a matar porque pesan toneladas. Un abrazo muy grande, tan grande como vosotros, y una foto de sus cortinas.
Toma,
que parecen
ya
muy bonitas. Mira Pulpo, Rubén Martínez, buenos días Pulpo, buenos días Ale, qué bien escucharte ahora en la radio. Rubén Martínez es un amigo de Medina del Campo.
Toma ya, es de Medina del Campo como
sí,
tú, ¿no?
Sí, sí, y qué ahí bien. Está, mira, y es ponedor y poniendo las calles también.
Oye, qué bien, nos vas a traer oyentes y todo, ¿eh?
Mira, bueno, a lo mejor lo era oyente de antes.
Ah, bueno.
Que nos conteste Rubén, nos ha quedado dudas.
Venga, un mensaje más.
Alberto García Gómez, buenos días, ponedores, aquí dejando la tienda perfecta desde Macro Leganés.
Muy bien. Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Estás escuchándolo en la cadena cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Que dentro de un rato estará aquí Carlos Herrera y nosotros estamos muy contentos de acompañarte. Hagas lo que hagas. Alejandra Estevez, ¿tú qué tienes por ahí?
Mira, seguimos con las buenas noticias. España ha alcanzado los 19 millones de personas con un puesto de trabajo.
Qué bien.
Algo que no ocurría desde hace 10 años. El paro bajó en 89.968 personas y se han creado 91.300 empleos nuevos. El desempleo ha bajado en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Madrid, Andalucía y Cataluña. Más personas que se pueden unir con nosotros a poner las calles. Enhorabuena a todos.
Pues un abrazo y bienvenidos al Curreleo.
Ha ocurrido el sueño que todos hemos tenido, aunque fuera de pequeños. Todos hemos querido ser alguna vez Harry Potter con su capa de invisibilidad. Hablo de lo que ha conseguido el español José Azaña con su equipo de Canadá, el Instituto Nacional de la Investigación Científica de Montreal. Volver completamente invisible un objeto al ser iluminado con luz de espectro completo. Juan Diego Ania, director del Instituto de Óptica Daza Valdés y antiguo profesor del científico, hablaba sobre el hecho en Herrera en COPE.
Bueno, este experimento es un experimento fantástico. El grupo que dirige Pepe Azaña en Canadá nos tiene acostumbrados a resultados pues muy espectaculares y muy a menudo, ¿eh? Y Luis, pues bueno, evidentemente ha encajado ahí fantásticamente.
¿Pero cómo funciona realmente este experimento?
Es una demostración de un cambio, digamos, en la forma de afrontar esto de obtener la invisibilidad. Porque cuando uno normalmente trabaja en capas de invisibilidad o dispositivos de invisibilidad, lo que hace es intentar que la luz que ha atravesado el objeto que queremos hacer invisible, pues por el otro lado, la luz que nos llega, pues se recomponga de tal manera que no parezca que ha atravesado nada.
Según lo cuenta Juan Diego, parece algo sencillo, pero lo que ha hecho este español tiene todo su éxito y nosotros le damos la enhorabuena. No te imaginas lo que ha pasado con una cigüeña, Pulpo.
¿Qué le ha pasado?
Pues una ONG polaca puso un GPS a esta ave y al tiempo ha recibido 2.300 euros de factura móvil.
¡Anda!
Sí, sí, como lo oyes. La ONG la quería tener localizada en sus movimientos por África, ¿sí?, y su regreso a Polonia, pero a finales de abril se perdió su rastro y en junio recibieron una factura telefónica por el uso de una tarjeta SIM que llevaba el propio GPS.
Claro.
Así que, ¿qué ha podido pasar? Pues que alguien sacó la tarjeta SIM del transmisor, la colocó en un teléfono móvil y llamó aproximadamente durante 20 horas.
Fíjate.
Se ve que la colocación de GPS es algo habitual en estas aves para ver cómo son sus comportamientos,
claro, sus
y conservar la población de las cigüeñas. El cantante Ed Sheeran tiene algún que otro problemita de vejiga a la hora de aguantar sus ganas de miccionar.
¿Qué pasa? Que no se controla, ¿no?
Pues ha ocurrido en un concierto en Cardiff ante 60.000 personas. En mitad de la canción Photograph tuvo que decir que ahora volvía.
Que ahora volvía.
El público estaba entre risas y un poco descolocados. Al parecer las elevadas temperaturas le hicieron beber mucho agua.
Ah, claro.
Y mientras cantaba pues tenía un poco el baile de San Vito,
claro,
y tuvo que irse.
Y eso se nota. Era, ¿pero qué hizo? ¿Pino?
Hizo pin. Sí. Pero Ed Sheeran, no te preocupes, que ya te ponemos otros photographs sin interrupciones.
Claro que sí, la vamos a escuchar aquí en COPE, 4:57 de la mañana. Te recuerdo que entre todas las fotos que recibamos, que colguéis en nuestro facebook.com/poniendolascalles de la actividad que estáis haciendo ahora, vamos a regalar 25 CDs de mi colección personal. Tienes ahí una foto que te hace un avance de lo que contiene el lote que vamos a regalar hoy, así que te invitamos a que compartas esa foto y nos cuentes lo que estás haciendo ahora, cómo estás poniendo las calles. Son las 4:58, hora menos en Canarias. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estás poniendo las calles en COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, en la próxima hora vamos a conocer a una mujer que ha trabajado para detener a todo tipo de delincuentes, pero especialmente a los que se mueven y cometen sus delitos en la red. Con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, vamos a conocer cuáles son los mejores aceites del mundo. Antes actualizaremos la información y te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte la bienvenida. Within your soul,
Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.